¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 23 de junio de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
No entra en planes. Con la salida del técnico Erik ten Hag del Ajax, Edson Álvarez deberá buscar otro equipo. El Leipzig de la Bundesliga ha levantado la mano por el machín.
FoxSportsLA.com.
Sale del top 10. El tricolor se ubica en el 12º peldaño del ranking de la FIFA, mismo que lidera la selección brasileña.
RadioFórmula.com.mx.
Aumentan jugadores. La FIFA informó que las selecciones podrán contar con 26 elementos para la Copa del Mundo de Qatar.
Mediotiempo.com.
Puma de corazón. Nicolás Freire tiene el deseo de ser campeón en el Apertura 2022 con los Pumas. El defensa toma lección y motivación de la final que se perdió en la CONCACAF Liga de Campeones.
Marca.com.
Por fin puedo vivir esto. La tenista mexicana Fernanda Contreras jugará Wimbledon, el segundo Grand Slam de su carrera. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto saludarlos. Hoy es 23 de junio, con la misma recomendación. Están fuertes los contagios, vamos a cuidarnos. Vamos a cuidarnos, es muy importante que nos cuidemos y así cuidamos a los demás. Un mexicano compra el Leganés, ¿sí? Mexicano-americano, yo creo que el señor Burak lo conoce, estaremos platicando de esto un poquitín más adelante. Siguen los partidos de preparación, la pretemporada, también estaremos hablando de esto. Y bueno, de mucho, pero mucho más. Y la buena noticia, lo de la señorita Contreras que se mete a Wimbledon, Enrique, qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Sí, platicaremos un poquito más adelante acerca de este estadounidense que lo conozco bastante bien, el nuevo propietario del Leganés, y también lo de Fernanda Contreras, que es de llamar atención, se mete al cuadro principal de Wimbledon, ganando hoy su tercer partido de esta fase de clasificación. No había una mexicana jugando en Wimbledon desde que lo hiciera Angélica Valdón en 1995, y también vamos a platicar acerca del béisbol de las mayores, porque siguen habiendo cosas interesantes, y también con peloteros mexicanos. Isaac Paredes, que hace un par de días le conectó 3 home runs a los Yankees, ayer volvió a dar de cuadrangular. Y Alejandro Kirk con el equipo de los Azulejos de Toronto sigue también dando de qué hablar.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. En el tema del fútbol de estufa sigue avanzando lo de Carlos González. Hay gente que ya lo da por hecho, va muy avanzado. Todavía no es oficial, pero todo parece indicar que Carlos González terminará jugando en Toluca. Platicaremos también del tema de Orbelín Pineda a Chivas. Hay situaciones ahí que me parece que están complicando las cosas. Y 3 partidos amistosos, Raúl. Ayer América le gana 5-2 al León. Pumas, Monterrey le gana 3-0 a Pumas. Y Santos le gana 3-1 a los Tigres. Lo que me llama la atención de los Tigres una vez más es que siempre que pierde Tigres pasa algo. siempre pasa algo. Terminó habiendo bronca, patadas, expulsado Miguel Herrera, pero siempre que pierden los Tigres hay bronca, siempre.
Es una pena que suceda esto. Ayer hubo partido de Pumas, el equipo de los Pumas jugó contra Rayados. No se vieron bien los Pumas, que se habían visto bien contra el América, y el América no se había visto bien contra Pumas, y ayer se vio bien contra León. Así es la pretemporada. Pero vamos con José Luis Cuevas, porque los Pumas hablaron a la llegada a México.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de los Pumas que han llegado este día a la Ciudad de México tras jugar el día de ayer en Texas ante Monterrey, partido que, por cierto, perdieron 3-0. César Huerta salió con una molestia en el hombro derecho. El canterano de Chivas, que llega como refuerzo a Pumas, asegura que este equipo tiene que seguir puliendo cosas de cara al arranque del certamen.
Son detallitos, sí, de hecho para eso sirve el partido de preparación, para afinar detalles y que te pasen en la temporada y
Sí, claro, este equipo siempre tiene que ser protagonista, entonces yo lo veo muy bien, y aparte hemos trabajado muy duro y, como lo he comentado, tenemos que sacar ventaja de nuestro horario, de nuestro estadio.
Sobre las pocas oportunidades que recibió en Chivas y si Pumas es una revancha, Huerta señaló.
No que no se me haya valorado, sino la continuidad. Yo creo que no recibí la continuidad esperada, pero eso ya es página pasada. Ahora estamos acá en Pumas y ya y a darle, que esta es una linda oportunidad.
Ahí parte de lo que ha señalado César Huerta. El chino estará bajo observación en los próximos días para saber si puede ser parte del debut de los Pumas ante los Xolos de Tijuana el próximo domingo 3 de julio en el Estadio Olímpico Universitario. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
El chino Huerta jugó en varios equipos de división de ascenso, jugó en Mazatlán, ha sido propiedad de Chivas, jugó en Chivas desde luego, viene para Pumas, es un futbolista que tiene talento, tiene clase, no, para mí no ha explotado ni la mitad de lo que puede explotar, y a ver si en Pumas lo hace, ¿no? Porque me parece que es de las últimas oportunidades en su carrera de llegar a un equipo grande en donde pueda figurar. Vamos a ver, yo ojalá me equivoque, tengo serias dudas de que vaya a suceder esto, pero lo que sí veo es que ayer el equipo de Pumas que vimos, muy mal Pumas ayer, y se había visto bien contra el América. El León ayer, un desastre, el primer tiempo terrible contra América, parecía que jugaban en cámara lenta, y lo de Santos Tigres, y con esto se están acabando ya los partidos de pretemporada. No hay que hacerle mucho caso, Enrique, a los resultados en los partidos de pretemporada, es muy diferente la liga.
No, definitivamente los equipos muchas veces no están a tono, hay muchos jugadores que se están incorporando y entonces pues también van agarrando la onda con sus nuevos compañeros, los planteles muchas veces no se repiten alineaciones, entonces pues sí, son muchas cosas que no tienen nada que ver ya con la continuidad del torneo oficial, que pues ya inicia de mañana en 8, ¿no? Entonces ya, eso sí, el tiempo ya se acabó prácticamente para hacer ajustes, caminar a la próxima campaña.
En el Monterrey Pumas fue muy superior. Monterrey hizo los goles muy fácil, muy fácil. El tema, me parece, de concentración de Pumas ayer fue notorio. Había jugado bien contra el América, pero ayer no jugó bien. Y Monterrey pintó buena cara. León ayer fue un desastre contra América atrás. De verdad, el primer tiempo de León le metió 4 el América y le pudo meter otros 3 más fácilmente. En el segundo tiempo mejoró un poco, pero ya estaba el daño. León tiene que mejorar muchísimo para el arranque del torneo. Y en el Tigres contra Santos, 1-1 más o menos el primer tiempo, y en el segundo tiempo 2-1 el Santos arriba, que también llegó mucho más que Tigres. Tigres no se vio bien en defensa tampoco, y lo que comentaba yo al inicio, ¿no? Tigres de repente tira por ahí una patada Dueñas, se meten al campo, hay empujones, hay jalones, se mete Miguel Herrera, lo terminan expulsando. Un desastre lo de Tigres cada vez que pierde, Robert.
Sí, eso deberá de corregir el señor Culebro, ¿no? Porque es la imagen de Tigres, ¿no? Que tiene atrás una empresa muy importante, es un equipo de los grandes del fútbol mexicano, pero eso lo debe de corregir. Hay que estar mucho más cerca del equipo, porque caramba, las indisciplinas no pueden caber en el equipo de Tigres. También en el partido de Pumas contra Monterrey, hubo un momento que por poco se sale de control, ahí hubo empujones y etcétera, y también el de León América. O sea, quiero suponer que por ser partidos de pretemporada y de preparación se presentan estos problemas, porque saben los futbolistas que no tiene mayor repercusión, Enrique, pero de alguna manera, caramba, también están cobrando por verlos jugar, ¿no?
No, bueno, es una realidad. Y ahora que mencionaste esto, me acordé de la NFL, los juegos de pretemporada, que cobran lo mismo que en campaña regular, y pues ahí muchas veces juegan los novatos. Pero sí, o sea, es que es una cosa complicada, ¿no? Porque aunque debes tenerle respeto al público que está pagando un boleto, por otro lado, también te estás preparando para el siguiente torneo, y los técnicos tienen que saber con quiénes sí cuentan y con quiénes no.
Pues sí. Es que hacen cambios, Raúl, de 10. Yo ayer comentaba que deberían de ser equipo ofensivo y equipo defensivo, ¿no?
Sí, pero al final de eso se trata, de esos partidos, ¿no? Lo que sí es que ya está muy cerca el inicio de la liga, una semana para arrancar. Normalmente hay más tiempo para preparar y más tiempo de pretemporada. Ahora sabemos que el torneo empieza antes por el tema del Mundial y no va a haber tiempo, ¿no? Casi la pretemporada van a terminar siendo los primeros tres partidos del torneo para muchísimos equipos, ¿eh?
Ya se dieron cuenta los equipos que queden eliminados, ¿cuánto tiempo tendrán actividad en la liga?
Sí, pues será 3 meses por ahí,
tres,
¿no?
Tres meses y vámonos. Tendrán tiempo para comprar el árbol de Navidad, para poner el nacimiento, para pasear con su familia, les sobrará tiempo. Pero los clubes que queden fuera, les va a costar una buena lana este parón. O sea, ahora más que nunca, meterse dentro de los 12 para siquiera, pues tener chance de buscar recuperar algo de dinero, ¿no? Porque si te quedas fuera, es demasiado tiempo. En fin, hacemos una breve pausa. No se vaya, porque ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, donde medios locales informan que el Ajax estaría buscando vender al mexicano Edson Álvarez, ya que tras la salida de Erik ten Hag del banquillo del club, el mediocampista no estaría en los planes del nuevo técnico. De esta manera, el Ajax pedirá aproximadamente 40 millones de euros por el exjugador del América, donde Leipzig de Alemania sería el equipo más interesado en hacerse con los servicios de Álvarez, que ha levantado 2 títulos de liga con el Ajax. Volamos a Italia, donde la representante de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, se reunió con la Juventus para ultimar los detalles del traspaso del jugador francés al conjunto turinés, que según los medios puede hacerse oficial en los próximos días. Y de esta manera, el francés está cada vez más cerca de volver a la Juve, equipo en el que estuvo 4 temporadas y levantó 9 títulos. Cerramos en España, donde el primer clásico de la temporada 2022-2023 entre Real Madrid y Barcelona se jugará en la 9ª jornada de la Liga en el Santiago Bernabéu el próximo 16 de octubre. Esto según el calendario de la competición sorteado este jueves por la Federación Española de Fútbol. El partido de vuelta será el 19 de marzo en el Camp Nou, dentro de la 26ª jornada. Por otra parte, los derbis de Madrid tendrán su primera cita en el Estadio del Atlético de Madrid el 18 de septiembre en la 6ª jornada. Y la vuelta en el Santiago Bernabéu se disputará en la jornada número 23 el 26 de febrero. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La Liga MX está a punto de regresar, pero antes tenemos el partido por el campeón de campeones entre el equipo del Atlas y el equipo de Cruz Azul. Este domingo se juega en Los Ángeles, California. Y bueno, pues si quieres participar en caliente, adelante. Te voy a decir cómo está el asunto. ¿Quién se va a llevar el triunfo? Bueno, pues ahí está. Si le metes 400 pesos de regalo que recibes y te metes a caliente, entonces vas a apostarlos al Atlas, podrías cobrar hasta 860. Si le metes 400 al Cruz Azul, podrías cobrar hasta 1800. Así que ahí está para realizar una buena apuesta. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Vámonos con el Toluca. El Toluca que sigue reforzándose. Ahí está la información de Javier Rivera.
Amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Información de los Diablos Rojos de Toluca que continúan con su preparación de cara a la apertura 2022. Y este día entrenaron en las instalaciones de Metepec después de que el día de ayer derrotaran en partido amistoso al Atlante con marcador de 1-0, en lo que fue el debut goleador de Marcel Ruiz, nuevo elemento de los Escarlatas. Escuchamos al exjugador de Xolos y Querétaro.
No, muy contento por empezar bien este nuevo proyecto que tenemos, muy contento por estar aquí, me hace mucha ilusión el plantel que se formó, hay que saber que es un equipo que puede pelear por grandes cosas y pues más que nada el estilo de juego que tenemos que es algo que a mí me gusta mucho y pues muy contento la verdad de estar acá. Sí, creo que es el primer proyecto así que tengo en mi carrera, tengo que aprovecharlo de la mejor manera, sé que la presión es diferente a los demás clubes en los que he estado. Pero también es muy bonito, ¿no? Es algo que como futbolista quieres vivir siempre y que es a lo que aspiras. Entonces creo que estoy preparado para esto y, como te digo, a dejarlo todo. Y el plantel creo que llego a un muy buen grupo, con mucha calidad, tanto futbolística como humana. El ambiente es muy relajado, muy tranquilo y pese a eso nos exigimos en la cancha, que eso es muy bueno. Entonces creo que de esa forma se pueden cumplir los objetivos que nos planteamos como grupo.
Esta fue la información de los Diablos Rojos de Toluca, que prácticamente cuentan con plantel completo después de las 7 altas que han tenido en este mercado de fichajes. Y solo estarían esperando la incorporación de un 9, donde Carlos González, jugador de Tigres, es quien se perfila a ser el delantero de Ignacio Ambriz. Abriendo la conversación para la Fórmula es Javier Rivera.
Bueno, pues ya lo habíamos comentado, lo bien que estaba armando el equipo de Toluca. Y parece que lo de Carlos González también está cerca, o sea, es para mí el equipo que mejor se ha reforzado, ¿no? Quizás no tenga una contratación que ha llamado tanto la atención como la de Jonathan, pero caramba, 7 refuerzos, todos ellos de buena calidad. Pero me interesa platicar de los empresarios mexicanos que el día de hoy se da a conocer que son accionistas y propietarios de equipos de fútbol en España, el Badajoz. Un equipo que, bueno, pues sabemos que no está ni remotamente en primera división, pero quieren trabajar ahí. José Luis Orantes es el nuevo dueño del equipo del Badajoz de España. Este hombre, dueño de Cafetaleros de Chiapas y socio de Cancún. Y hay otro hombre también que anuncia que el día de hoy compra el Leganés. Este es un equipo más conocido que el Badajoz, también dueño de Cancún, pero que ha incursionado en el béisbol. De ahí lo conoces tú bien, Enrique.
Y Raúl, de hecho, pues es una historia interesante porque sus papás son estadounidenses, vienen a México por cuestiones de negocios, él nace aquí en México y pasa el tiempo, regresa a Estados Unidos, está metido en negocios de tecnología y luego empieza como buscador de talentos en los Cardenales de San Luis del béisbol de Grandes Ligas y poco tiempo después se convierte en gerente general de los Astros de Houston. Con él es que viene este boom de los Astros y grandes contrataciones y Altuve, Correa y compañía. Y cuando viene el escándalo de robo de señales y de usar la tecnología para robar justamente las señales, después de aquella Serie Mundial del 2017 que le ganan a los Dodgers de Los Ángeles y la investigación que se realiza, pues resulta que tanto a él como a J. Lynch, que era el manager, el dueño del equipo, el señor Payne, los corre. Y la razón es porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo, pero no hicieron absolutamente nada por detenerlo. Entonces, y hasta ahí le perdí la pista a Jeff Lunow, que por cierto, ahora que mencionas que compra el Logroñés, pues yo creo que es algo que está íntimamente ligado con Hugo Sánchez y aquel golazo que hace, y que no, el Logroñés es, al revés.
Es el Leganés, Enrique.
Ah, el Leganés, perdón, es el Leganés. Bueno, todo iba bien hasta que hablé de Hugo Sánchez. Pero bueno, pues sí, reaparece ahora Lunow involucrado dentro del fútbol, ¿no? Y como mencionabas, también con el Cancún.
Pues sí.
En segunda división está el Leganés, Raúl. En segunda división hay que ver cuáles son las pretensiones, ¿no? Y por supuesto, será el objetivo regresarlo a primera división, pero bueno, al final, sorprendente, ¿no? Porque de repente, de un día para otro.
Sí, bueno, y te digo otra cosa, no es el primer mexicano que invierte en el fútbol de España, hay que recordar lo de el ingeniero Carlos Slim y Arturo Elías con el Oviedo, ¿no? Que por cierto, otra vez se quedó en la orilla, un equipo de una gran tradición en España, está buscando ascender. Y también se habla de que el Sporting de Gijón pudiera tener intervención de Grupo Orlegui. Y también les adelanto que Andrés Fassi, ahora presidente de Talleres de Córdoba y dueño de un equipo Atenas en Uruguay, en la división de ascenso de Uruguay, está cerca de cerrar también con un equipo español de división de ascenso. Pareciera que hay mucho interés de empresarios mexicanos por invertir en el fútbol de España. En fin, veremos qué pasa, pero por lo pronto, ahí está esta noticia el día de hoy. El Badajoz y el Leganés con empresarios mexicanos. Regresamos. Falta un minuto, me dice todavía.
Oye, si quieres, ya que estábamos hablando de España, Raúl, podemos tocar rapidísimo el tema de Orbelín Pineda, ¿no? Que se hace y se ha movido mucho que Chivas lo está buscando. Me queda claro que Chivas lo está buscando y le vendría muy bien a Chivas. De hecho, ayer en redes sociales Chivas como que lanza un chiste, ¿no? Invitando a Orbelín Pineda. Aquí el detalle es que el Celta lo quiere vender y lo quiere vender caro. Lo quiere vender en 6 o 7 millones de euros, no quiere recuperar dinero, el Celta no lo quiere, ya dijo, pero no lo va a prestar, ¿no? Y en España y en Europa lo más seguro es que lo pudiera prestar, pero el tema es que Orbelín se quiere quedar en Europa, ¿no? El Celta lo quisiera vender y Chivas ofertó, no sabemos cuánto, pero ofertó. Aquí el tema es la decisión de Orbelín Pineda de si viene a jugar a México o se quiere ir a Europa, porque hay que recordar todo lo que hizo Orbelín para poder ir a Europa. Creo que si viene a México, nunca más regresará a Europa, ¿no?
Pero fue, para mi manera de ver las cosas, decisión equivocada, ¿eh? Decisión equivocada. No fue Europa en el mejor momento. Estuvo parado muchísimo tiempo, en fin. Ojalá tenga la oportunidad de quedarse. Pero el negocio, ¿ya viste cómo está? Al Celta le salió gratis y podría ganar entre 4 y 6 millones de euros. Porque fue gratis Orbelín Europa, al Celta de Vigo, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar también, Enrique, claro que es una ambición jugar en Europa, pero caramba, hay que pensar bien las cosas, ¿no?
Pues sí, sobre todo cuando los tiempos se dan y no hay que forzarlos, y pues sí, se han dado algunos casos recientes de gente que le faltaba más pasión o hacer un poquito más de carrera antes de pensar en ir a Europa, porque luego pues regresas inclusive en condiciones inferiores a las que te...
Sí, cierto. En fin, Ojalá se le haga quedarse en Europa, pero creo que lo vamos a ver en Chivas. Regresamos.
En los deportes.
En el tenis, la mexicana Fernanda Contreras se clasificó al cuadro principal del torneo de Wimbledon tras derrotar en la tercera ronda del clasificatorio a la húngara Timea Babos en tres sets por parciales de 6-3-1, 6-6-3, por lo que será la primera tenista mexicana en el certamen de los últimos 26 años y será el segundo gran slam en la carrera de Fernanda, sumado a su participación este mismo año en Roland Garros. El viernes se darán a conocer los enfrentamientos para la primera ronda. En la gimnasia se dio a conocer que la olímpica Alexa Moreno se quedó sin entrenador y sin lugar para practicar, por lo que la baja californiana aún no decide si continuará su proceso rumbo a los Juegos de París 2024 o pondrá fin a su carrera. Su entrenador, el español Alfredo Gueto, no fue renovado por parte del gobierno de Baja California ni por la CONADE, y al prolongarse la decisión de Alexa, se incorporó con la selección varonil de Guatemala. En tanto, la propia gimnasta señaló que después de la pandemia no ha encontrado un lugar adecuado para entrenar, por lo que ha recurrido a visitar distintos gimnasios luego de que ella misma comprara sus aparatos de entrenamiento. Y en la natación continúa la actividad del mundial que se desarrolla en Budapest, donde se vivió un momento alarmante luego de que la nadadora estadounidense Anita Álvarez se desvaneciera en plena alberca al finalizar su rutina, por lo que se viralizaron las fotografías donde se aprecia a su entrenadora Andrea Fuentes saltar a su rescate. El comité estadounidense informó que la atleta se encuentra bien y fuera de peligro, mientras la Federación Internacional señala que revisarán los actuales reglamentos que impiden la intervención de salvavidas hasta la autorización de algún árbitro, con el fin de evitar la interrupción de las rutinas en caso de un malentendido.
Señor Burak.
Pues Raúl, el día de hoy temprano jugó Fernanda Contreras su tercer partido en la fase de calificación para el torneo de Wimbledon. Ella ya había logrado su calificación a Roland Garros, gana su partido de la primera ronda y luego es eliminada en la segunda. Pues el día de hoy, en su tercer partido, le gana a Timea Babos, una tenista húngara. Los parciales fueron 6-3, 1-6 y 6-3. Y aunque Babos ha venido cayendo en el ranking mundial, bueno, llegó a ser la número 25 del mundo en 2016. Y en el caso de Fernanda, está colocada en la posición número 157. Y bueno, pues esto nos hace recordar a Angélica Gabaldón, que hace ya un buen rato, en el 95 participó en el torneo de Wimbledon. Ahora aparece Fernanda Contreras, esta sangre joven, nueva que tiene el tenis de nuestro país. Y bueno, de alguna otra forma también emulando lo que llegó a ser su abuelo de jugar en Wimbledon, el legendario gran Pancho Contreras, que jugó en Wimbledon en 1958 y donde llegó hasta las semifinales en dobles mixtos junto con Rosy Reyes. Y bueno, lo hizo también como jugador en el Abierto de Estados Unidos, en el Torneo de Francia. Bueno, en su momento cuando jugaba Pancho todavía no era el Abierto, porque esto llega a partir de 1968, era el Campeonato Nacional de Estados Unidos y Capitán Copa Davis de México cuando se llega a la final en contra de Australia. Y pues en la iniciativa privada mucho tiempo, y luego como comentarista, ¿no? Durante años y años con Chente Zarazúa, a quien por cierto, Chente no se pierde este programa, así que le mando un saludo a Chente que nos debe estar viendo. El caso es que pues es un gran, gran resultado para Fernanda. Mañana es el sorteo, a ver contra quién le toca jugar a Fernanda Contreras, y el torneo empieza el próximo lunes, pero es un logro, me parece muy interesante.
Qué bueno, qué gusto da, ¿no?
Oye, qué difícil el tener que estar enfrentando todas las clasificaciones en los torneos y más en los Grand Slams, ¿no? Pasar tres rondas no es lo mismo, por supuesto, que llegar directo al cuadro. Fernanda ya no es una jovencita, ¿no? Digo, es joven, tiene 24 años, pero vamos, no es joven, ¿no? El mérito es realmente grande. Yo espero que vaya escalando en el ranking para que en un futuro cercano pueda acceder directamente al cuadro, ¿no, Enrique?
Para mí es joven.
No, bueno, pero los jóvenes son como Alcaraz o de ese tipo de 18, 19, que o Leila Fernández, que también es muy joven, de 19, 20 años, ¿no?
Oye, Enrique, fíjate qué curioso, ahorita mencionaba lo de Pancho Contreras y lo de Chente Zarazúa, también una pariente de Chente ha tenido sus apariciones, o sea, dos apellidos que le dieron brillo al tenis mexicano, pues ahí están participando ahora en la rama femenil.
Sí, Renata es nieta del hermano de Chente.
Pues mira, que es Chente es tío abuelo de ella.
Es tío abuelo, exactamente, y llegó recientemente a Roland Garros, también avanzó a la segunda ronda, pero está jugando pues otros torneos, no precisamente los de Grand Slam, pero bueno, pues ahí tenemos talento y ojalá surja más, porque el tenis llegó a ser importantísimo en nuestro país. Hay gente que todavía pues no lo sabe o no lo recuerda, pero aquellos duelos que se daban en la Copa Davis en los 60s, en los 70s, hoy aparte de los 80s, cuando viene aquella victoria sobre Alemania en el club alemán, pues son grandes momentos del tenis de México.
Lo de Raúl Ramírez y Chente Zarazúa, ¿no? Bueno, echando fuera de Estados Unidos.
Exactamente, que estaban con Jimmy Connors, nada más, ¿no? Entonces, y aquel Alemania del 86, 85, 86 traía Boris Becker. Entonces, sí. Pues sí, han sido grandes momentos que lamentablemente ha quedado ya muy atrás, ¿no? Ojalá, porque se juega mucho el tenis. El problema es que lleguen todavía estos niveles, y bueno, recientemente hemos tenido a Santiago González en dobles, haciendo cosas interesantes, Juliana Olmos también, igualmente en dobles, pero bueno, estamos a más, ¿no? Es una realidad.
Oye, Enrique, quitando la Copa Davis, ¿quién habrá sido en singles de hombres el que lo último que tuvimos, Herrera y Lavalle también por ahí, ¿no?
No, Raúl Ramírez, ¿no?
Sí, no, pero digamos que de lo más reciente, ellos, ¿no?
Sí.
Pero lejos, Raúl llegó a ganar Roma y estuvo en torneos muy importantes.
Y el Pelón Osuna, por supuesto.
Sí, también.
Pero sí, de lo más reciente, Leo Lavalle y Luis Enrique Herrera. Y se acabó la historia.
Pues sí.
El que está escribiendo su historia es Isaac Paredes con el equipo de las Rayas de Tampa Bay. Hace dos días conecta tres cuadrangulares en sus tres primeros turnos al bate en contra de los Yankees de Nueva York. Luego su cuarto turno al bat recibe un pelotazo no cuenta como turno al bat por ser pelotazo. Entonces, ayer, en su primer turno al bat, da home run en contra de los Yankees. Por lo que en 4 turnos consecutivos oficiales, dio home run. Y el único que lo había hecho anteriormente en contra de los Yankees desde 1961, cuando viene la era de la expansión, es Bo Jackson. De manera que, bueno, pues es un logro verdaderamente espectacular esto que está haciendo Isaac Paredes con la red de Tampa Bay, que tiene ahora 9 home runs, 17 carreras producidas, aunque, bueno, ayer los Yankees le ganaron a Tampa 5-4, los Yankees andan muy bien, pero lo de Paredes es realmente magnífico, ¿no? Increíble.
Pues mira, también da gusto que, sobre todo bateadores, ¿no? Porque pitchers hemos tenido muy buenos.
Sí, pues digo, bateadores, piensas de inmediato en Vinicio Castilla o en Beto Ávila, que fue el primer latino en ganar un título de bateo en el béisbol de las mayores, pero no hemos tenido mucho, bueno, Adrián González, ¿no? Que bueno, pues sí está la cosa esta de que nació en Chulavista, pero en realidad se crió en Tijuana, de papás mexicanos, en fin, pero pues sí, sí nos hacen falta más bateadores. Hablando de bateadores, Alejandro Kirk, el catcher de Toronto, ya platicaba que para el Juego de Estrellas del 19 de julio, él encabeza la lista de la Liga Americana. Bueno, ayer conectó home run también Alejandro Kirk, él es de Tijuana, en la victoria de los Azulejos de Toronto sobre los Medias Blancas de Chicago. También el día de ayer, Shohei Ohtani, este japonés que, bueno, mencionábamos que le quedan 16 meses de contrato y va a ser uno de los agentes libres más buscados en la historia del béisbol. Hace 2 días platicaba de 2 home runs y 8 carreras producidas. Bueno, pues el día de ayer subí al centro el diamante y tuvo una labor sensacional en contra de Kansas City. Fueron 8 entradas, ponchó a 13 y solamente 2 imparables para su 6ta victoria de la campaña. Es el único jugador en la historia que tiene un partido de 8 carreras producidas perdón, y 13 ponches. Y lo hacen días consecutivos.
¡Qué bárbaro!
Maravilla.
Oye, Enrique, ¿lo están votando de jugador y de pitcher en las dos?
Fíjate que no lo he visto, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que solamente se te vota como pelotero.
Ah, claro, tienes razón.
Los managers son los que colocan a los pitchers, ¿no? Entonces solamente está pues para ser electo como jugador de cuadro, como designado, en fin. También interesante lo que sucede ayer con Austin Hayes, de los Orioles de Baltimore, que se convierte en el 6to pelotero de este equipo que batea para el ciclo. La primera entrada en field hit, en la tercera home run, en la cuarta triple y en la 6ta conecta un doble. Y dentro de estos 6 peloteros de los Orioles, pues lo habían hecho Bruce Robinson y también Cal Ripken Jr. Platicarles también acerca de los campeonatos mundiales de natación de Budapest. Natación artística, el equipo de México en la rutina preliminar de la modalidad Highlight termina en el 4to lugar. Mañana va, el sábado va a ser la final, pero terminó solamente detrás de Ucrania, Italia y España. Entonces hay posibilidad de conseguir una medalla. Y pues le suena el apellido Manning dentro del fútbol americano profesional.
Sí, claro.
Resulta que Arch Manning, que es hijo de Cooper Manning, el hermano de Eli y de Peyton, él jugaba como receptor con la Universidad de Mississippi, pero no pudo llegar a la NFL porque sufrió un golpe muy fuerte en el cuello y pues si seguía en el fútbol americano podía quedar paralítico. Entonces terminó su carrera como jugador de fútbol americano, pero su hijo Arch es mariscal de campo como sus tíos y es el prospecto número 1 del fútbol colegial para la clase 2023 y ya eligió a la Universidad de Texas. Estaban buscando super universidades en el fútbol americano como Georgia, Alabama, la estatal de Luisiana, Clemson y Virginia. Y vamos a ver si sigue la tendencia de la familia, porque Eli Manning, que fue a Mississippi, fue el número 1 del draft de la NFL, por cierto, no sino por San Diego, y bueno, pues en un cambio por Philip Rivers pasó a los Gigantes. Peyton Manning con Tennessee fue el número 1 del draft, y el papá Archie Manning con Mississippi fue el número 2 del draft. Lo que pasa con Arch Manning.
Pausa, regresamos.
Fútbol de estufa. Comenzamos con Puebla porque anunció el regreso de Omar Fernández. El colombiano llega en calidad de préstamo de León por un año con opción a compra. Santos Laguna sumó a sus filas al argentino Juan Bruneta, quien llega proveniente del Parma de Italia. El movimiento es temporal por un año. Atlético de San Luis se reforzó con la llegada del brasileño Rodrigo Dourado, a quien firmó por los próximos 3 años. El último equipo de medallista olímpico en 2016 fue el Inter de Porto Alegre. El conjunto del Pachuca confirmó la salida del director deportivo Iván Alonso, esto por motivos personales. El uruguayo tenía 6 meses en el cargo. El equipo de Cruz Azul renovó el contrato del canterano Rodrigo Huescas por los próximos 3 años. El jugador celeste ya forma parte del primer equipo. Terminamos con América porque se desprendió de Mauro Lainez, quien se marcharía como venta definitiva a los Bravos de Juárez. Además, Juan Otero está cerca de llegar al Necaxa en calidad de préstamo. El colombiano se estaría negando a ser transferido.
René Navarro, ¿cómo estás, René?
¿Qué pasó, tío Raúl? Qué gusto saludarte. Y hoy les traigo un mensaje muy especial, una gran recomendación para la mayoría de las personas que seguramente están pasando esto, que tiene que ver con la vida íntima en pareja, o sea, la vida en pareja, la vida sexual. Pues a lo mejor ya no es como antes, ya el desempeño incluso de nosotros, pues ya como que hasta llega a decepcionarnos, ya no es como antes. Esto es de cuidado, porque la vida en pareja tiene que cuidarse en ese aspecto, ya que podría estar en riesgo la felicidad. Y la vida es bella, hay que disfrutarla. Y para eso les quiero recomendar de verdad una gran ayuda que nos puede dar la revista digital PlaySex. La pueden visitar en playsex.mx. Esta revista, ¿qué contiene? Tiene muchos artículos que nos van a orientar a mejorar nuestros hábitos, nuestros comportamientos. También tiene información sobre productos, sobre servicios, todo aquello también que la tecnología y los avances farmacéuticos traen en el aspecto para mejorar nuestra vida sexual. De hecho, en la primera edición de la revista PlaySex, y hablando de los artículos, hay uno que se llama El Club de los Caballeros Negros. Este artículo en especial me llama mucho la atención porque habla de la historia de la pastilla que se utiliza, o la pastilla que siempre se ha utilizado, o las pastillas que se han utilizado para mejorar el desempeño sexual masculino, ¿no? Desde la primera que se inventó, cómo fueron evolucionando, toda esta cuestión. Y nos habla ya de lo último. Lo último es ahora las cápsulas negras. Ahí viene un artículo muy, muy especial. Es más, de hecho, la cápsula negra ahí mismo la pueden ustedes conseguir en playsex.mx. O la pueden conseguir, y yo les recomiendo que llamen ahorita al teléfono que voy a dar para que la pidan, el tratamiento de la cápsula negra. Pídanla al teléfono 777-358-4000, porque ahorita, solo ahorita, está al 50% de descuento. 777-358-4000. De verdad, yo les recomiendo que lean acerca de la cápsula negra, de cómo les puede ayudar en su desempeño sexual, y cómo, de verdad, de aquí en adelante les va a favorecer. Pídanla, 777-358-4000. Pueden también marcar desde su celular *4000, o también pueden visitar playsex.mx, que es la revista digital, donde no solo de la cápsula negra, sino también habla de muchos otros productos y, como les digo, muchas cosas, porque es una revista así, muy picante, trae unas fotos muy buenas, y además pues es una tienda de productos novedosos con descuentos que no se pueden perder. Pídanla, el placer no espera. Llamen 777-358-4000 o desde el celular *4000 o visiten la revista digital playsex.mx para obtener los mejores consejos, ver los mejores artículos, adquirir los productos al 50% de descuento. PlaySex, una revista gratuita e incluyente. Disfruta de los placeres de hoy con PlaySex. 777-358-4000 o *4000 marcando desde su celular. Mi querido Raúl.
Perfectamente, René, un abrazo.
Igualmente, un abrazo para ustedes. Gracias.
El día de hoy una alianza se da a conocer en una conferencia de prensa, una alianza entre Prime Video y Fox Sports. Beto Campos nos tiene la información.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarle. Las transmisiones de deporte siguen acaparando las plataformas digitales, por lo que vamos a escuchar a Joab Galindo de Prime Video, así como Cristina Ruiz de Velasco de Grupo La Humana.
Estoy muy contento de poder anunciar que a partir del día de hoy Fox Sports llega a Prime Video sin costo adicional para México. ¿Qué incluye esto? Bueno, esto incluye los canales de Fox Sports 1, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, a través de los cuales los usuarios de Prime Video van a poder disfrutar de partidos de la Liga MX, de la NFL, incluyendo el Super Bowl, por supuesto, de la Major League Baseball, incluyendo la Serie Mundial, y por supuesto seguir muy de cerca el desempeño de Checo Pérez en la Fórmula 1. Seguramente en el transcurso de la tarde-noche estaremos habilitando ahí los... Tenemos a los ingenieros trabajando a 1,000 por hora para que esto quede.
Para nosotros es muy importante que todo mundo sepa que estamos dándole un peso grande a la Liga Femenil. Vimos ayer la contratación del Pachuca de Jenny Hermoso, que es la Messi del fútbol femenil. Estamos muy contentos por esa contratación y en el canal estamos muy comprometidos con la Liga Femenil.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está esta alianza que se anuncia entre Prime Video y Fox Sports. Y dice Cristina Ruiz de Velasco, lo del fútbol femenil, caramba, el fútbol femenil, lo que ha crecido, ya hablamos de esta contratación que hizo Pachuca, y pues yo creo que van a venir más, pero el fútbol femenil ha crecido notablemente en nuestro país. En fin, y para antes de irnos, ¿qué está pasando en Europa, Raúl Eduardo? Porque sigue el asunto de Lewandowski. El día de hoy escuchaba a un periodista español diciendo que uno de los problemas es que el Bayern no lo quiere vender y que el Bayern de Múnich no necesita dinero, es un club con una solvencia económica maravillosa y que no es asunto de dinero, que es asunto de orgullo y que no lo quiere vender,
Mi percepción, Raúl, es que más bien está buscando sacar lo más posible por la operación. Lewandowski no se quiere quedar en el Bayern Múnich y acaban de contratar a Sadio Mané. Al final me parece que la salida se dará, pero el Bayern está estirando la liga a ver cuánto le puede sacar al Barcelona. Se habla de que la última oferta del Barcelona es de 35 millones de euros por Lewandowski, que ya ha declarado que su intención es jugar al Barcelona. Habrá otra reunión próximamente. Falta todavía mucho para que arranque las ligas en Europa. Arrancan a mediados de agosto. Los cierres de fichaje son hasta septiembre. Así que prisa no hay, ¿no? Por ninguna de las dos partes.
Sí, esa es la ventaja, Enrique, de tener un torneo largo, ¿no? Puedes acomodarte en la Copa del Mundo diferente. Nosotros que tenemos torneo corto, pues va a ser prácticamente... no es... en apertura ni clausura, es el 2022 Express, ¿no?
Claro, y digo, de por sí es un torneo que tiene una notable inmediatez de resultados, porque son solamente 17 jornadas, y por otro lado, con esto que mencionas de Express, para que las fechas también quepan, pues entonces vamos a tener varias fechas dobles. Entonces va a pasar como un auténtico suspiro este torneo.
Sí. Oye, para siguiendo con ese tema, Raúl, hoy se dio a conocer el calendario de la Liga allá en España, que arranca el 14 de agosto. Con el tema del Mundial, paran el 9 de noviembre. El 9 de noviembre se para el torneo, es la última jornada. Todos los jugadores se van a sus selecciones, los que no seguirán entrenando. Y vuelve la Liga el 31 de diciembre, la famosa Noche Vieja en España. Vuelven a jugar todos los equipos en ese lapso, ¿no?
Ahora, el asunto aquí es que los que tengan futbolistas en España de selecciones, pues los van a tener muy poco tiempo antes de la Copa del Mundo.
Y así es en todas las ligas de Europa, ¿eh? Todo el mundo para una semana, 10 días antes del Mundial.
Es otro de los inconvenientes de jugar el Mundial. Este Mundial nunca debió haber existido, esa es la verdad. Esa es la verdad, ojalá salga bien y veamos buenos partidos de fútbol y que sea un buen mundial, pero es un mundial que nunca debió haber existido. O sea, las situaciones se conocen de sobra, Enrique.
No, por supuesto, Raúl, pero sabes que, tío, la lana sabemos cómo... Vamos, a todo mundo le gusta la lana, pero a la FIFA le encanta. Por cierto, Real Madrid y Barcelona se van a enfrentar el 16 de octubre y el 19 de marzo es la edición más pronta del clásico desde la temporada de 2013, que se jugó el primer partido el 7 de octubre, cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo anotaron todos los goles en un empate a 2 goles. Entonces, para la gente que les gustan estos partidos, anoten en el calendario 16 de octubre y 19 de marzo.
Perfecto, apuntado. Y también habrá que esperar porque falta mucho para que arranque las ligas en Europa, pero vienen también los torneos de pretemporada en donde el América estará jugando contra equipos europeos muy importantes en los Estados Unidos. O sea, otro de los inconvenientes en la liga, el América va a parar también y luego tendrán que apretar el calendario. Pero pues el América se viene, o sea, no puede dejar ir la oportunidad de jugar contra estos equipos, ¿no? En fin, todo esto lo provoca este Mundial que se juega en Qatar. Pues vámonos, compañeros.
Pues vamos.
Nos vemos, hasta mañana.
Dale, vale, no se vayan, viene Pepe Cárdenas.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.